Que yo creo que justo nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Si no recuerdo yo mal. A ver, un segundito, que veamos la anterior. Básicamente porque es la que he entrado, cuando he entrado es la que estaba. Entonces entiendo que es la continuación. Así que, bueno, ¿qué tal ha ido la Semana Santa y las vacaciones? Bien, ¿habéis aprovechado para estudiar? ¿Habéis terminado la PEC? ¿Y habéis estudiado? ¿Bien? ¿No estáis más preparados?
Yo lo puse por la mañana, como lo sé de me llevo el material, lo tengo alojado.
Muy bien, a escucharlo.
Por permiso de la profesora que ha dado con la música, y a estudiar 2 horas, etc.
Pues fenómeno. Pues esa es la idea. Porque, bueno, nos quedan no muchas clases, ya sabéis. Esta semana, la siguiente, que será doble, porque tendremos, os recuerdo, que el viernes de la semana que viene, no este viernes, sino el de la semana que viene, el 28, tendremos clase. En este caso, de la asignatura de Historia y Cultura Material, 1. ¿Vale? Acordaros que ya tuvimos una clase doble un viernes anterior, pues en este caso tendremos 1. ¿Vale? O sea, de 5, en horario normal, de 5 a 6 y media. ¿Vale?
Ese día empieza, pues, lo que era que trabajaba con partidos.
El romano, ¿no? El de Alcalá, sí, las fiestas de Alcalá, que ya sabéis que ponen el cómputo romano y, bueno, pues todo gira en torno a la época romana, con la gente disfrazada y zonas de espectáculos. Bueno, yo estuve, año pasado estuve en una cosa parecida y está muy entretenido, ¿eh? O sea, está muy bien. Todo es que es puente y, bueno, que haya mucha gente, haga mucho calor y suena. Efectivamente, esos ya son temas que no podemos controlar. Y ya sabéis que nos quedarían un par de semanas más de clases, pero el 15 no hay clase, el 15 de mayo, porque es fiesta aquí en Rivas. Entonces, sé que es Madrid capital, no es el resto de Madrid, pero curiosamente Rivas, pues, es un pueblo agrícola y, bueno, pues, San Isidro es patrón, esto es lo que hay. Así que ese día tampoco tendríamos clases. O sea que en realidad nos van a quedar como 3 o 4 clases, no mucho más. Con lo cual, yo correré mucho, voy a obviar seguramente, si me lo permitís, vamos, más que obviar. Voy a pasar directamente cuando acabe Grecia a Roma, voy a meterme. Si luego veo que hemos avanzado lo suficiente como para poder meterlos, los incluyo. Pero a mí me parece más fundamental que empecemos ya a ver Roma y veamos algunas cosas de Roma antes que meternos en fenicios, las colonias griegas de España, en fin, cosas que a lo mejor nos pueden dispersar un poco y que quizás no son tan relevantes, no tienen tanto peso. Evidentemente no tengo ni idea de lo que va a caer en el examen. Entonces, a ver si ahora va a caer algo de eso y me dice, es que no nos lo diste. Bueno, pues lo siento. Yo intento abarcar lo que creo que es más importante, ¿vale? Entonces, yo creo que vamos a pasar a Roma y de cualquiera de las maneras, del año pasado están las tutorías, las clases grabadas de esos temas del año pasado. Pues los he grabado yo aquí igual. Entonces, están, las buscáis y aparecen por nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues si hace falta que las podéis consultar ahí, ¿vale? Pero es que sí que creo que tenemos que tener la mecánica de Roma, porque es que tenemos que ver todo lo de los, la arquitectura, el foro, todo ese tipo de cosas que tienen peso. Entonces, bueno, vamos a intentarlo hacer así. Bueno, no me enrollo más, porque encima si ya tenemos poco y yo me enrollo, no avanzamos. El viernes una. Claro, como hoy, sí, de 5 a 6 y medio, exactamente. Bueno, habíamos visto las esculturas, ¿os acordáis? De la primera etapa, las de la época arcaica, ¿no? Con esas figuras mucho más inexpresivas, bueno, con esa, ¿no? ¿Os acordáis? De la sonrisa arcaica, ¿no? Las esculturas masculinas desnudas, las femeninas vestidas, etcétera, etcétera. Y cómo fuimos evolucionando hacia el modelo clásico, ¿no? Donde nos aparecían generalmente individuos jóvenes, atletas, personificaciones o alegorías de diversas cuestiones, divinidades, por supuesto, y, bueno, pues casi siempre cuerpos más o menos esbeltos, no hipermusculados tampoco, ni hipertrofiados de ninguna manera, en la flor de la vida, generalmente, o incluso aunque se tratase de divinidades pues como más antiguas, como podía ser Zeus, o el caso que vimos también de, bueno, el posible Zeus o Poseidón, ¿no? Pues individuos barbados, teóricamente más mayores, sin embargo los cuerpos luego eran mucho más juveniles, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de modelos que hemos ido viendo van a ir evolucionando, como hemos visto en la fase final, ya en los que consideramos el clasicismo tardío en el mundo de la escultura griega, a cada vez modelos más expresivos, a figuras que anatómicamente presentan muchas más peculiaridades. Peculiaridades en muchos sentidos, ya sea que son cuerpos no siempre de veinteañeros, sino cuerpos ancianos o con obesidad o con las marcas de edad, en fin, cuerpos diferentes y luego sobre todo posiciones muy diferentes. Vamos a ir a la máxima expresividad, tanto en el rostro como en los cuerpos, es decir, momentos exactos de gran dramatismo, que es lo que se va a buscar en líneas generales en el mismo. En el otro veíamos ese amago de movimiento, iniciando el caminar, una cosa muy suave, muy contenida, ¿no? Ahora no, ahora vamos a ver el momento justo de máxima tensión o de expresividad o de emotividad más, más profundo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, todo esto va a cambiar. Además, vamos a pasar a tener de una temática más o menos cerrada en torno a divinidades, alegorías, atletas y demás, a cualquier cosa. Es decir, cualquier cosa es susceptible de ser representada. Es decir, lo que se busca es el interés de la escena y, por supuesto, esto significa que va a seguir habiendo estatuas de dioses, estatuas de atletas, pero vamos a abrir el abanico, ¿no? Y, bueno, pues vamos a tener o a buscar esa expresividad absoluta. Probablemente uno de los más interesantes, es uno de los autores más interesantes de este momento, es Epígono de Pérgamo, que, bueno, va a buscar ese momento exacto. Curiosamente, sus dos obras más conocidas, que son las que tenéis aquí debajo, las conocemos a partir de las copias romanas, como nos ocurre con demasiada frecuencia en el mundo griego. Porque las originales de Epígono estaban hechas en bronce. Y por supuesto, si ya es difícil que se conserve en materiales pétreos, pues ya en bronce es casi imposible, ¿no? Con lo cual, es una pena. Porque realmente, siendo fiel a las copias romanas, que son de una calidad excepcional, las originales en bronce imaginamos que debían ser absolutamente maravillosas. Pero bueno, no las tenemos. Aquí a la izquierda tenéis el llamado Gálata moribundo. Los Gálatas sabéis que es un pueblo que, bueno, de Asia y que, bueno, son protagonistas de varias historias y mitologías. Y en el caso de la izquierda vemos a ese Gálata en el momento que acepta que va a morir, está herido de muerte y, bueno, pues él está yacente en el suelo con la cabeza agacha, asumiendo pues que ha llegado su hora, que de aquí no sale vivo, ¿no? Entonces, es ese momento de resignación absoluta, no de dolor ni de sufrimiento extremo, no, sino que ya ha aceptado que, pues ya está, hasta aquí ha llegado, ya ni más, o sea, se acabó mi historia, ¿no? Entonces, realmente esa resignación y esa tristeza la refleja perfectamente, ¿no? La obra, que fijaros, está en una posición que ya por sí es novedosa. Hasta ahora habíamos visto posiciones siempre generalmente de pie, iniciando eso la marcha con un amago de movimiento en los brazos, algún elemento externo que pudiera complementarnos, pero nunca alguien en una muestra de sentimientos negativos, porque bueno, resignación, tristeza, es, vamos a clasificarlo como algo negativo, y pero bueno, pues esa posición tan... No hay tensión, fijaros, aquí no hay tensión muscular, es decir, el cuerpo no está en tensión, pero sí que hay tensión dramática, ¿no? Porque es un momento cumbre, ¿no? El momento de la resignación, de la aceptación de la muerte, ¿no? Y luego la de la derecha, maravillosa, me encanta. Esta es una de mis esculturas favoritas. El Gálata suicida o Ludovisi, llamada así, bueno, pues por la galería Ludovisi, bueno, por el lugar de conservación y demás. En el que, fijaros la escena tan maravillosa, en el que un guerrero gálata, uno de los jefes gálatas, acaba de dar muerte a su mujer con la espada que ahora mismo se está clavando, mientras dirige la mirada hacia la puerta por la que entran sus enemigos. Es decir, él sabe que está derrotado y para evitar caer en manos de sus enemigos y que lo torturen o los esclavicen, ejecuta a su mujer, que todavía está viva. Fijaros cómo le está cayendo el brazo. Está en el momento en que el brazo se empieza a desplomar, ¿no? Porque la vida abandona el cuerpo de su mujer, a la que está sujetando, ¿no? Por debajo, ¿sabéis? Con el brazo. Sujeta, le acaba de clavar el... Se lo ha quitado la espada y inmediatamente gira su cabeza mirando hacia la puerta, porque entendemos que estaría la puerta, por donde entran sus enemigos en tropel, y mirándolo, mientras sigue sujetando a su mujer, se clava la espada. Fijaros el momento absoluto de tensión total, dramática, fantástico. Pero fijaros el estudio anatómico tan fabuloso que hace Pígono, ¿no? Fijaros cómo la tensión está en las piernas, perfectamente, se ve reflejado en las piernas del hombre, así como en el propio brazo que está sujetando a su esposa y el otro brazo torcido en ese escorzo difícil mirando a la vez porque se está haciendo fuerza para clavarse la espada. No es fácil clavarse la espada, ¿eh? Por mucho que parezca que haces así y entra, no, apretar bien, ¿eh? No es sencillo, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Lo maravilloso del momento, ¿no? Cómo lo capta fantásticamente, ¿no? Epígono. En la escuela de Rodas, que va a adquirir enorme importancia, la escuela de, digamos, la escuela de Rodas, de pues, un grupo escultórico, ¿no? Un grupo, un estilo que se relaciona en esta isla, va a destacar la llamada Victoria de Samotracia, que la tenéis aquí a la izquierda, en el Museo del Louvre. Bueno, llamada Victoria de Samotracia porque se encontró en la isla de Samotracia, ¿no? Que es una isla muy pequeñita que hay al norte de Grecia, ya cerca de los estrechos, cerca de los deditos, ¿no? Una península de la Cacífica, que son los deditos, parecen así una mano con unos deditos, en el norte. Y bueno, pues conmemoraba la victoria sobre Antíoco III, y bueno, pues se erigió como parte de un monumento en honor a esa victoria. O sea, no os quedéis solo con la escultura, que es muy famosa, faltan los brazos, como veis, y la cabeza, bueno, pues esas esculturas aladas, ¿no?, que simbolizan la victoria y en las que, bueno, se representa a esa victoria, como alegoría de la victoria, como si le estuviera dando de frente el viento, ¿no? Y entonces el viento le da en sus alas desplegadas y, por supuesto, en todo el vestido, que veis cómo se pega, ¿no?, asemejando un poco a los paños mojados, aquellos que comentamos en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, formaba parte de un monumento. Es decir, no era una escultura exenta, sino que estaba puesta en un monumento, ¿no?, en honor a esa victoria, que es lo que se intenta representar en este caso en su conservación museística. Y luego el toro Farnesio, que lo tenéis a la derecha, representa el intento de atadura de Dirce, la reina de Beocia, a la que, como castigo por sus infidelidades y su mal comportamiento, pues le ataron a un toro para que sufriese un tormento, ¿no?, por parte de los hijos de Antíoco. Mitos, ya sabéis. Entonces, fijaros cómo otra vez tenemos ese momento de tensión. Fijaros cómo los hijos de Antíope están intentando sujetar al toro, ¿no? Le veis aquí cómo le sujeta con sus manos. Fijaros la tensión muscular que comentábamos antes. Así como el otro hermano que intenta cogerle desde el otro lado tirando, ¿no?, de las cuerdas para intentar atar a la reina, mientras a la vez la reina intenta agarrarse a la pierna de uno de ellos pidiendo clemencia. Por favor, no la aten al toro porque el sufrimiento va a ser extremo, ¿no? Mientras el toro, claro, lucha a la vez, está también en tensión absoluta, fijaros con la pata por encima ya de la mujer, con lo cual es un momento, como veis, absolutamente dramático, ¿no? Además, fijaros cómo la ropa de la reina se va deslizando, prácticamente ha quedado su torso desnudo, ¿no? En una muestra más un poco de esa humillación, ¿no?, a la que sometieron a esta mujer. Fijaros, también tenemos otros personajes como el perro que está intentando meterse por allí en medio. Bueno, en fin, una escena que, como decíamos, refleja perfectamente ese momento de total dramatismo. Luego tenemos, ya en esta época, en la época helenística, el desarrollo de un nuevo estilo, que van a ser los retratos, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque estamos ante unos sistemas políticos muy particulares que hasta entonces no se habían dado en el mundo helenístico, que son las llamadas monarquías helenísticas, y bueno, pues como hemos extendido lo que entendemos por el mundo griego fuera de Grecia, ¿no?, a estas otras zonas de Asia donde se van a formar estas monarquías helenísticas, bueno, pues hay una importancia creciente de los personajes públicos, especialmente de los monarcas, ¿no?, que tienen que hacer un trabajo muy importante desde el punto de vista propagandístico y de imagen. Entonces, una de las formas fundamentales, claro, son los retratos reales, ¿no?, de este tipo. Además, también se van a hacer retratos especialmente naturalistas, o van a buscar ser lo más naturalista posible. Es decir, van a intentar representar al individuo de la forma más cercana a la realidad de la que son capaces, ¿no? En muchos casos, teniendo en cuenta siempre que son personajes públicos y la mayor parte de las veces son los que pagan. Con lo cual, tampoco una cosa es realista y otra cosa demasiado realista, ¿no? Digamos, hay que tener un poco de control. Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, a la izquierda, uno de los más famosos es el retrato de Alejandro, ¿no?, hecho por Lisipo. No es exactamente de la época de Alejandro, es posterior, pero bueno, es una de las pocas imágenes supuestas de Alejandro que conservamos. Realmente, si os dais cuenta, cuando estudiéis a Alejandro, vamos a ver 3-4 imágenes que siempre son las mismas. Es este retrato, el mosaico en el que está combatiendo, ¿no?, y una representación que hay en el oasis de Siwa, en el que aparece como faraón de Egipto, y poquito más, y alguna moneda, claro, es que no hay mucho más, porque claro, es que el reinado fue relativamente breve, ¿no? Entonces, no tenemos mucho más. Entonces, bueno, ahí le veis que probablemente sea un Alejandro un poquito idealizado, se le está asemejando a una divinidad griega, pero bueno, el trabajo, por ejemplo, que se hace del pelo, de los rizos de Alejandro, es maravilloso, ¿no? Es con una fuerza, además, ni siquiera es un retrato frontal, sino que está como en un pequeño giro de la cabeza, ¿no? Es como mirando al infinito. Pues un poco con esa relación de Alejandro como vamos a decir, un semidios, ¿no? Vamos a decir un dios, pero un semidios que ya sabéis que marcó también mucho su gobierno, ¿no? Esa transformación de Alejandro a los modelos orientales, en el que los reyes tenían una relación con lo divino mucho más estrecha que en el mundo griego, y bueno, pues también esto le trajo muchos problemas, ¿no? Con claro, y hasta qué punto se lo acabó creyendo en su propia versión, pues bueno, ahí está la historia, ¿no? Un poco las teorías al respecto, pero bueno, que desde luego le trajo bastantes problemas, ¿eh?, esto con parte de la nobleza macedonia. Esto no lo veía con buenos ojos, no estaban acostumbrados a esto, ¿no? Los súbditos orientales sí, porque era lo que tenían la costumbre, ¿no? Me da igual que fuera Egipto o que fuera Persia, ¿no? Pero claro, en Grecia esto no acababa de estar bien visto del todo. Pero bueno, fijaros, el segundo es el retrato de Eutidemo de Bactriana. Bactriana ya sabéis que es una de esas satrapías que formaban parte del Imperio Persa, ¿no? Bactria o Bactriana sería la actual parte de Afganistán, esa zona de allí, y que bueno, pues de allí provenía Roxana, precisamente la princesa con la que se casa Alejandro, ¿no?, y que bueno, estaba embarazada cuando Alejandro muere, y bueno, pues ahí tenemos la representación de ese dirigente de Bactriana. Fijaros, un señor anciano con las arrugas más o menos ancho, o sea, fijaros el realismo, ¿no?, que tiene la representación. Tenéis ahí la de Demóstenes, ya sabéis, un filósofo, ¿no?, de Atenas, en el medio, y luego la de Crisipo, fijaros, igual como un hombre anciano, encorvado, ¿no?, sabio, pero bueno, reflejando fuera de esos modelos que habíamos visto ideales, ¿no? De Adumeno, de Policleto, todos estos otros que habíamos estado viendo hasta ahora. Bueno, Lisipo también va a ser uno de los grandes escultores del momento, pero una sed, es horroroso, horroroso. Porque además Lisipo tiene una característica muy interesante y es que él no se deja llevar absolutamente por la moda helenística. Quiero decir que él, evidentemente, vive en el mundo helenístico, conoce los modelos helenísticos, aplica los modelos helenísticos, pero tiene un respeto enorme hacia lo que se hacía antes, hacia los modelos clásicos. Entonces, él va a fundir los dos. No es un autor absolutamente helenístico, aunque viva en época helenística, por lo tanto no tenemos en esa época, sino que, de alguna manera, intenta aplicar las cosas que a él le parecían importantes de la época clásica, ¿no? Esto es como los pintores, aunque pertenezcan a un estilo, evidentemente, siempre están influidos, ¿no? Por estilos anteriores, por pintores anteriores, ¿no? Entonces, bueno, siempre se nota esa influencia, ¿no? Goya admiraba enormemente la obra de Velázquez. Aplica cosas de Velázquez, pero también aplica cosas de Rembrandt. Es decir, él conoce esas cosas y hay cosas que le gustan, entonces, ¿no? Evidentemente, de los modelos anteriores, nosotros, en el caso de Lisipo, ¿no? Él sigue pensando que hay cosas muy interesantes de los modelos clásicos y escultores muy interesantes de los modelos clásicos y así lo trabaja. Va a destacar especialmente su apoxiómeno, que, bueno, ya veis que rompe un poco el espacio cúbico que nos había hecho Policleto, ¿no? Y las medidas de Policleto. Y fijaros que en realidad es una estatua un poco de regusto clásico, ¿no? Vemos en este caso a un atleta limpiándose. Lo que está haciendo es quitándose el polvo y quitándose la suciedad, ¿no? Con una especie de espátula que se utilizaba porque después de hacer los ejercicios, el polvo, el aceite que se daba y el polvo que surgía del suelo, ¿no? De correr, de ejercitarse, bueno, pues ese polvo se te pegaba al aceite y se te pegaba a la piel, ¿no? Entonces, después de hacer deporte, bueno, pues se con una espátula, tal cual, se quitaba la capa de mierda, o sea, es así, la capa de roña, ¿no? O sea, no es otra cosa. Era una, sí, una costilla, se imaginaron cómo que la puedas quitar con una espátula, imaginaron la capa que debían tener, ¿no? Pero bueno, en fin, no vamos a entrar en la higiene del mundo griego, que no es el objeto de nuestra clase, ¿no? Pero fijaros que está en ese gesto, simplemente está, ¿no? Extendiendo el brazo, ¿no? Para, bueno, pues, quitarse, ¿no? La capa, ¿no? Haciéndose. Entonces, fijaros cómo tiene ese regustillo, ¿no? Porque, bueno, tenemos a un joven, más o menos en la flor de la vida, más o menos proporcionado, con esa belleza clásica, un poquito inexpresivo desde el punto de vista facial, pero, bueno, evidentemente con ese, que la podríamos hacer pasar por clásica. Mientras que, fijaros, en la derecha tenemos a Heracles, el llamado Heracles Farnesio, en este caso Farnesio lo mismo, familia Farnesio, la que la tenía, en fin, la copia romana, etcétera, etcétera, en el que vemos a Hércules, pero no a Hércules en la plenitud. Ya sabéis que Hércules es un semidios que acaba convirtiéndose en dios, ¿no? Bueno, él comete muchos excesos en su vida, purga esos excesos a través de los 12 trabajos, bueno, sus excesos es que se carga a su familia, se vuelve o trastornado, mata a su familia entera y, bueno, pues como castigo le imponen los 12 trabajos, ¿no? Él los hace y, bueno, pues después de, como recompensa, es elevado al Olimpo, ¿no? Como divinidad. Entonces, bueno, pues es un dios. Pero se convierte en dios de pleno derecho cuando muere. Entonces, en este reflejo, claro, siempre hemos visto a Heracles, o a Hércules, Hércules, latino, siempre pues en su máximo esplendor, ¿no? Como una figura enorme, muy musculosa, generalmente con el tocado del león, ¿no? Con la cabeza de león encima de la cabeza, bueno, el león de Nemea, que es uno de los trabajos que tiene que hacer, el bastón que llevaba, ¿no? Una porra enorme, ¿no? Una cachiporra que llevaba como arma. No, aquí lo que vemos es Heracles, que sigue siendo colosal, sigue siendo hipermusculado, porque la característica fundamental de Heracles era su superfuerza. Entonces era súper musculoso, pero a la vez está ya mayor y está cansado. y ya se le nota el peso de los años. A mí me recuerda enormemente cuando veo ahora las imágenes, bueno, ahora ya quizás son excesivas, pero hace unos años las imágenes de los actores de los 80, Schwarzenegger o Stallone, ¿no? Que, claro, siguen estando enormes, siguen estando súper anchos, ¿no? Pero claro, ya con unas caras, claro, su propia edad, por mucho que se haya operado, lo que tú quieras, tan viejos, coño, es que tienen una edad. Pero siguen teniendo una estructura ósea y muscular enorme, ¿no? Entonces, claro, ves un señor así, bastante cachas, aparentemente, pero claro, ya con cara de señor mayor. Entonces, te choca un poco, ¿no? Pues a mí me recuerda fantásticamente a este reflejo, ¿no? Entonces, es fantástico, ¿no? Como veis, bueno. Sí, sí, es un dios, pero bueno, es otra, ¿no? Otra visión del dios, ¿no? Interesantísima, interesantísima. Bueno, en cuanto a otros soportes, ya sabéis que las terracotas, bueno, se van a usar mucho, son un material muchísimo más barato, nos da una funcionalidad hiperdiversa, podemos hablar de relieves de terracota, figuritas pequeñas, en fin, absolutamente de todo. ¿Qué ocurría? Pues que muchas veces son figuritas pequeñas de este tamaño, ¿eh? Así, así, incluso más pequeñas, para cualquier cosa. Cultos domésticos, es decir, que en el altar de la casa estén para las figuritas de los dioses, luego serán los lares romanos, ¿no? Escenas de la vida cotidiana, porque incluso se hacen para decorar, simplemente, ¿no? Tipo lo que nosotros tenemos como un tipo de Belén o algo por el estilo, ¿no? Figuritas diferentes, de mitos incluso, por supuesto. Donaciones a los templos, figuritas de las dioses para donar... Claro, exactamente lo mismo, o sea, variadísimo, ¿no? La cantidad de figurillas. Luego también se usan mucho en las tumbas, como Juan, de la Juan Funerario, ¿no? En fin, bueno, de todo tipo. Y en cuanto a los relieves, pues también tenemos muchísimos tipos de relieves exentos. Exentos estoy hablando de que no son los relieves en los templos, ¿no? En los frisos y demás, sino relieves de otro tipo. Tipos de relieves políticos, votivos, que se donan también incluso, o para decorar también en las propias casas escenas mitológicas, escenas religiosas o, por supuesto, relieves funerarios para decorar las tumbas, que también es hiperfrecuente. Ya sabéis que además en las tumbas acabamos entrando en Grecia en una especie de espiral de gasto, ¿no? Que ya comentamos que hubo que legislarlo porque hasta aquello se estaba yendo de las manos, ¿no? Dedicábamos más dinero a la tumba que a la vida, pues para eso tampoco podía ser. Vamos con la pintura. Ya sabéis que pintura tenemos poca, en general muy poca, pero había mucha más de la que pensamos. Bueno, básicamente tres grandes técnicas. El fresco, ya sabéis, que eso lo que significa es que se aplica sobre una pared que está fresca, recién terminada. Entonces, bueno, se pinta y una vez que se seca, luego se rematan los detalles, pero da un efecto muy interesante. El temple, básicamente, que es que lo que hacemos es en la humedad, la atribuimos a través de los colores, es decir, lo que hacemos es disolver la pintura, los colores en agua y lo aplicamos sobre una pared seca. Ese sería el temple, ¿no? Pared seca o soporte seco. También nos vendría un soporte de cualquier tipo. Y la encáustica, bueno, pues que es utilizar básicamente cera para aplicar los colores, fundirlos y, bueno, aplicarlos después con una espátula como si fuera casi algún material, es una especie de material pegajoso, ¿no? Sí, parecido, pero luego el color se queda plasmado, ¿no? Entonces, técnicas diferentes. Dependiendo mucho, sobre todo, del gusto, bueno, obviamente de dónde, qué es lo que queramos, del dinero, etc. Absolutamente este tipo de cosas. También interesante, que esto ya lo hemos comentado, pero los edificios griegos estaban pintados en su totalidad. Yo entiendo que esto nos choca enorme. No estamos acostumbrados, porque para nosotros los edificios griegos, los templos griegos, son en blanco, ¿no? Blanco, bueno, color de la piedra, ¿no? Mármol o el que sea, pero sin policromía. No. Estaban pintados y absolutamente todos los detalles. ¿Os acordáis todas esas molduras que vimos? Las gotitas, los triglifos, las molduras que salen hacia afuera, ábacos, equinos, todo pintado para uno. Es decir, las partes que hemos visto tan diferenciadas también se diferenciaban por su color, porque estaban pintados de maneras diferentes. Probablemente, para nosotros, serían enormemente horteras. Porque los colores eran muy brillantes, muy chillones. Cuanto más chillones, mejor. ¿Por qué? Porque el templo no deja de ser un icono en el paisaje. Es decir, se tiene que ver desde muy lejos y llamarte mucho la atención. Tiene que destacar entre el resto. Entonces, una de las formas es a través del color, lógicamente, ¿no? En líneas generales, el rojo se utiliza para líneas horizontales, el azul para verticales. Lo veis en esta muestra, ¿no? Rojos y azules. Líneas generales, ojo, ¿vale? ¿Cómo sabemos cómo estaba pintado cada uno de ellos? En muchos casos no lo sabemos. Pero en otros casos sí ha quedado, aunque a simple vista nos parezca que no, ligeros pigmentos o micropigmentos en los restos arquitectónicos. Y gracias a eso podemos reproducir el color. Claro, con eso nos vale. Ni siquiera tiene por qué haber quedado el color, sino la mancha química que dejaba el color. Es decir, estas pinturas, cada uno de los colores se hace de manera diferente. Esto no es irte a comprar un cacharro de pinturas, es un cacharrito azul, el amarillo, el verde. No, aquí cada color se hace de una manera. Entonces, como sabemos cómo hacían los colores, porque para eso usaban, para el rojo, mineral de hierro, para el tal, tal, para el blanco, no sé qué, ¿entendéis, no? Entonces, claro, tienen un componente, una huella química mucho más clara. Entonces, gracias a eso, si encontramos restos de hierro, micropartículas de hierro, en una zona, sabemos que estaban rojos. ¿Entendéis, no? El sistema para poder entenderlo. Además, no solo se usaba pintura. Les hacíamos o utilizábamos en los edificios para zonas singulares, para los remates, otros materiales, vidrio y metales. No hay ningún problema en poner en las esquinas de un frontón, los ángulos del triángulo, digamos, pues poner un puntito de oro que brille en cada uno de los ángulos. Perfectamente. Evidentemente, no los busquéis porque no los vais a encontrar. Pero, ¿qué se utilizaba? Es decir, se complementaba, ¿no? Esto es como si vais ahora al acueducto de Segovia, veréis que en la parte central del acueducto tiene un montón de agujeros. Justo en el centro del acueducto. Esos agujeros así tan grandes. Bueno, pues esos agujeros son los soportes de las letras en bronce. Había una inscripción en bronce y esas letras, claro, van clavadas a la piedra. Entonces, ¿qué nos ha quedado? De las letras nada, es bronce. Eso se lo llevaron hace mucho. Nos ha quedado la huella. Es decir, los agujeros donde iban clavadas las letras. Gracias a dónde van a cada uno de los agujeros podemos saber lo que ponía, ¿eh? Porque, claro, la I tiene dos solo, rectos. La N tiene dos y dos, ¿no? Cuatro soportes. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, gracias a eso se puede intuir, ¿no? Porque hay letras, claro, que son. Pero bueno, podemos leerlo, ¿no? Pero eso, fijaros, ¿vale? Que son las huellas de los clavos, ¿no? Pues esto igual. Tenían decoraciones en metales, en vidrio y para, de alguna manera. Bueno, y en terracota, acordaros que lo vimos, ¿no? Las molduras de arriba que coronaban, ¿no? Las acróteras y demás, que solían también estar hechas en terracota. Bueno, básicamente en lo que es la pintura de los muros, de las paredes, la pintura parietal, tenemos dos tipos, la decorativa y la funeraria, ¿no? Lógica. En cuanto a la decorativa, es decir, la que hay en el interior de las casas, ¿cómo pintaban las casas? Bueno, pues en líneas generales usaban este esquema. Fijaros, en la parte inferior, plinto y ortóstatos, fijaros, es decir, plinto, que es como esta base, ¿no? Esta primera línea de piedras, digamos, que es la que vemos aquí abajo, y ortóstatos, que son los grandes bloques, ¿vale? Esos grandes bloques exentos, esta zona de aquí. Generalmente, ¿cómo? O bien lisos del todo, o bien imitando mármol. Imitando mármol. No usan mármol, pero hacen como que es mármol, ¿vale? Lo pintan como si fuera mármol. Zona media, dos o tres bandas, generalmente, separadas con molduras y, bueno, pues con temáticas variadas, con... pueden ser cenefas, motivos vegetales, motivos geométricos y en algunos casos figuras, ¿vale? Pero fijaros que es una banda muy estrecha, muy finita, ¿vale? Como esas bandas que vemos a veces en los baños, ¿no? Esa cenefa que es, bueno, todo de un azulejo y de repente una banda diferente, ¿no? Pues ahí más o menos iríamos. Y luego en las partes superiores, fijaros, en la zona superior, una especie de aparejo rectangular, isódomo, ¿os acordáis de cuando vimos los aparejos al principio de los tipos? Pues el que es todo igual, ¿no? El isódomo. Pues fijaros, imitándolo, ¿eh? Que no es que esté por detrás. No, no, pintando como si fuera todo bloques estupendos. Y luego en la zona de arriba, generalmente liso y, bueno, en colores normalmente azul o blanco. Muy raro que se conserve. ¿Por qué? Porque ya sabéis que las casas se empiezan a derrumbar por el tejado. Entonces, cuando una casa se derrumba, si tenemos una casa, lo primero que colapsa es esto. Esto se viene abajo, y arrastra con ellos el primer trozo de pared, generalmente. Entonces, por eso la parte superior de la pared es rarísimo que se conserve. Luego va cayendo el resto del muro, pero sufre un desgaste posterior. Si con este derrumbe, por lo que sea, se tapa y queda protegido, pues así sí nos queda, ¿no? Pero claro, la parte superior de los muros es rarísimo que se nos haya conservado. ¿Cuál es el modelo que parece que se seguiría? Pues uno de los pocos casos que decimos conservados, que en este caso es la llamada Casa de los Comediantes de la ciudad de Delos. Que bueno, pues se llama así porque las escenas son como de teatro. Entonces, por eso lo conocemos, ¿no? Por eso nos basamos en ese modelo. Seguro que habéis visto algunas imágenes de lo de las comediantes, porque aparecen pues como unos actores y demás. Bueno, es muy típico de sistema. En cuanto a la pintura funeraria, que es mucho más habitual, no es que sea más habitual, perdón, me he explicado mal, me he expresado mal. No es que sea más habitual, sino que se ha conservado más, porque las tumbas se sellan. Quedan cerradas desde el principio. Entonces, si no son saqueadas, bueno, o incluso cuando son saqueadas, pero claro, la pintura no se la lleva nadie. Entonces, si luego se ha vuelto a cerrar y se ha conservado bien respecto a las condiciones naturales, que es lo que importa, pues las tenemos. Las casas, es casi imposible que una casa se conserve, ¿no? Bueno, los primeros restos conservados, sin embargo, los tenemos en Licia y en el sur de Italia. O sea, fijaros, fuera de Grecia continental. Corresponden a los siglos VI y V ya, ¿no? La tumba licia de Cicibel, del 525, siglo VI, fijaros que presenta una temática variadísima. Aparecen escenas de Perseo y la Medusa, el mito de Perseo y la hermana Gorgona de la Medusa. Aparecen imágenes de banquetes funerarios, muy relacionados, ¿sabéis?, con el tema de las tumbas, o de guerreros. Aquí tenéis el ejemplo de los guerreros, ¿no? En esos, ¿cómo son esas ilustraciones? Bueno, como veis, evidentemente hay zonas que se conservan peor, pero bueno, vemos una serie de guerreros, probablemente porque el individuo enterrado también formará parte de esa élite guerrera, ¿no? Entonces, es una representación de esos mitos. Y la gama cromática, como veis, todavía es muy reducida. Azul, negro, rojo y blanco. Fijaros, el blanco para los fondos, el rojo para la piel y demás, el negro para los dibujos y los detalles y poquito más. No hay todavía capacidad de hacer colores. Ya os lo he dicho antes, cada color se hace de manera individual y hay algunos colores muy difíciles de conseguir, muy difíciles. Esto nos cuesta, porque claro, el rotulador verde es igual que el rotulador azul, pero no lo era. Entonces, de verdad, que era realmente complicado. Y no solo eso, sino que a veces, aunque se aplicasen, hay determinados colores que se han borrado, que se pierden con mucha más facilidad. Entonces, eso también marca su relevancia. Y luego en Karaburun, ya del siglo V, aparecen tres escenas de influencia claramente etrusca, porque es bueno, una escena de combate, una escena del cortejo funerario y la escena del difunto en el banquete. ¿Por qué? Porque aparecen recostados, igual que aparecerán después en los sarcófagos etruscos, ¿no? Porque sabemos que tiene una clara influencia etrusca. Las tres cuestiones, la escena familiar del difunto en un banquete, la escena del combate y la escena del cortejo funerario, están relacionados con los rituales funerarios. Ya sabéis que lo de los juegos funerarios se hacían especialmente con los personajes relevantes, ¿no? Es decir, unos juegos atléticos, con combates, con carreras, con de todo, en honor al fallecido, ¿no? Entonces, bueno, esto lo sabemos desde la Ilíada, que se comenta en los juegos en honor al primo de Aquiles, ¿no? Que se hacen, ay, no se me ha ido el nombre de Patroclo, ¿no? Los funerales de Patroclo, ¿no? En este caso, sí tenemos ya una gama cromática más interesante, porque a lo que teníamos antes, sí tenemos verde y tenemos violeta. Fijaros en la escena que os he puesto, como el violeta aparece, ese rojo un poco encarnado, violeta, que aparece aquí en este vestido, y fijaros el azul, como lo podemos apreciar en el traje del individuo que está en el banquete, ¿no? Entonces, bueno, aún conservándose como se conserva, claro, ya lo veis que desgraciadamente la conservación no es muy positiva. Y quizás una de las más interesantes, de las más famosas, os he puesto, es la tumba de Tufatore en Paestum, también en Italia, del siglo V, también, de 480. Fijaros que es una tumba, bueno, esto es un montaje fotográfico, como podéis observar, para que nos imaginemos una sala más o menos cuadrada, en la que en los dos paredes laterales, en la del fondo y el techo, están decoradas, ¿vale? Para que os situéis en esa imagen. Bueno, de nuevo, evidentemente, la relación es absoluta con el mundo funerario, y bueno, pues vemos el banquete, ¿no? Por supuesto, relacionado con el... Con los rituales funerarios, escenas un poco de la vida cotidiana, del cortejo funerario, y luego en el techo, quizá lo más interesante, la más novedosa, que es la escena de un individuo tirándose al agua desde las columnas de Heracles. Y está simbolizando en realidad el paso hacia el más allá. Más allá de las columnas de Heracles no había nada. O eso creían los griegos. Las columnas de Heracles, ya sabéis que son Gibraltar y Ceuta, ¿no? Los dos grandes promontorios, que Heracles, dentro de sus trabajos, bueno, pues unió, levantó, no sé qué hizo, pero allí marcó el límite del mundo conocido, ¿no? Para allá viajará, o viajó Ulises, ¿no? Más allá de las columnas, y viajó a los infiernos, en fin. Era como lo desconocido, ¿no? Entonces, ese salto del difunto desde las columnas al agua que hay más allá es como el paso ya a la otra vida, ¿no? Entonces, simbólicamente es maravillosa, ¿no? Además, para que sepamos que es la otra vida, el árbol está muerto. Fijaros, ¿no? Límite, los árboles están sin hojas, están secos, ¿no? Pues dan la muerte. Entonces, es fantástico. Realmente esta pintura es muy, muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo por lo poco que tenemos, insisto, tenemos muy poco pintura de la. Luego otro también muy interesante, la tumba del juicio en Lefkadia, en la que fijaros cómo imitan la estructura, ¿no? de un edificio en el que, bueno, pues aparece una especie de templo, ¿no? En dos pisos, estilo dórico en la parte inferior, estilo jónico en la parte superior, ¿no? ¿Lo veis? Las columnas, primero las básicas, ¿no? Y luego las columnas de carácter jónico. Y luego, en la parte inferior, una serie de personajes, que en este caso son Hermes, Eaque y Radamantis, y luego el propio difunto, ¿no? Son los jueces del infierno, ¿no? Son parte de los jueces o de los personajes relacionados con los juicios de los difuntos, con el paso a los mundos funerarios, en fin, todo con un trasfondo de funerario. Es decir, es que Hermes es muchas cosas, no es el mensajero, sí, pero tiene una relación con el mundo funerario. Los dioses, siempre pensad que son diversos, o sea, tienen actitudes diversas. Entonces, el dios, Marte es el dios de la guerra, sí, bueno, Ares, venga, vale, Ares es el dios de la guerra, es el dios de la guerra y de otras muchas cosas. Claro, tiene un montón de variables. No penséis en solo un atributo. No, 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 no. Tienen un montón. Entonces, todos ellos, en realidad, tienen una parte o un atributo funerario, siempre relacionado. ¿Por qué? Porque es una de las partes fundamentales del sistema religioso, el mundo funerario. Entonces, todos tienen una parte funeraria, ¿vale?
Un ejemplo sería también,
claro, claro, todos tienen, pero todos, hombre, por supuesto, unos más que otros, pero todos ellos tienen diferentes, y todos tienen, por ejemplo, virtudes santíferas en diferentes.
Puedo decir, Atenea, porque
claro, todos te pueden sanar.
Su animal token, su animal representativo, la lechuza. Los griegos veían una lechuza y decían, me voy a morir.
Porque son nocturnos, claro, porque son animales nocturnos, luego están los animales tectónicos, como las serpientes, en fin, ya sabes, ¿no? Bueno, en la parte superior, fijaros, aparecen reflejos un poco de la temática habitual de los templos, como son la centauromaquia, y luego las representaciones médicas de las guerras médicas, las que aparecían en el templo de Atenea. ¿Y qué? ¿Os acordáis, no? Entonces está haciendo ahí una mezcla muy interesante, y luego entre las columnas, falsas puertas, ¿no? Las puertas falsas, que esto incluso en Egipto ya os acordáis de las puertas falsas, ¿no? De la acción de, bueno, pues, las puertas para que los espíritus pudieran entrar y salir, en fin, ese tipo de creencias. Muy interesante esta. La tumba de las palmetas, también en Lezcavia, del siglo III, fijaros, son dos cámaras abovedadas. Fijaros la portada, es una fachada, en este caso, jónica, ya veis las volutas, ¿no?, perfectamente. En el templo, fijaros qué bien conservado está, es un falso templo, está imitando a un templo, pero fijaros el templo pintado. Esto es lo que nos habríamos encontrado si viajáramos ahora, de repente, al siglo V, a Grecia. Esto, con las acróteras, fijaros en los extremos, ¿no? Nos chirría un poco, es cierto, pero esto es lo que nos hubiéramos encontrado. Bueno, se llama tumba de las palmetas porque, como veis, en el interior, fijaros, bueno, pues un montón de motivos vegetales entre los que destacan esas palmas, ¿no? Por eso la hemos llamado así. Es muy interesante, sobre todo en esta, el uso del color y el intento de dotar de cierta profundidad a las escenas. Fijaros en esta parte inferior, veis cómo tiene esa especie de maceta alrededor que le da esa sensación de profundidad, ¿no? Bastante, bastante bien conseguida, la verdad. No está nada mal. Y dime, vuelvo para atrás. Sí, por supuesto. No, en este caso está pintado. Es todo pintura, es que esto a ver, es estuco. Esto más falso que todo, ¿no? Bueno, fijaros, la tumba de Lisón y Callicles, de los siglos, que es muy tardío, ¿eh? Siglos III, II, muy, muy chiquitita, una pequeña antecámara y una cámara funeraria con abovedada, aquí la tenéis, ¿ves? Con la bóveda, ¿no? De cañón. Y bueno, dentro aparecen varias decoraciones relacionadas con elementos militares, o sea, probablemente estamos hablando de tumbas otra vez, de guerreros y jefes militares, fijaros aquí el gladius ese que hay ahí, ¿no? Los cascos y demás, y muy interesante la representación, en este caso, de la muerte, ¿no? Con la serpiente, ¿no? La serpiente, ya justo lo acabamos de comentar, las criaturas tectónicas, es decir, las criaturas subterráneas, que son las que siempre se relacionan con el mundo funerario. Serpientes, lagartos, dragones, el concepto de dragón griego, una especie de serpiente lagarto gigante, más o menos, que es el concepto de dragón, no olvidaos de los dragones medievales que vuelan y echan fuego, eso es otra cosa posterior, ¿vale? Ese tipo de criaturas siempre relacionadas con el mundo funerario, con los grandes tesoros. ¿Por qué? Porque los metales, porque el oro, porque las piedras preciosas están debajo de la tierra. Están en las minas o en el interior. Ahí es donde están las serpientes también, ¿no? Entonces, todas esas relaciones siempre, entonces por eso la serpiente siempre aparece relacionada con el mundo funerario, ¿no? Por esta cuestión. Bueno, como veis luego la pintura también lo que hace es intentar imitar placas de mármol, como si la tumba fuera muchísimo más lujosa de lo que es, bueno, fijaros las guirnaldas vegetales, ¿no? Como si estuvieran ahí colgadas. Muy, muy curioso, ¿no? el sistema, ¿no? Es una pintura que intenta imitar estructuras arquitectónicas, ¿no? Y demás. Bueno, en la necrópolis de Aigai hay una serie de tumbas de gran tamaño. Dentro de todas estas tumbas hay varias juntas muy espectaculares. La más grande de todas es la que se ha identificado como la tumba de Filipo II. ¿Quién era Filipo II? El padre de Alejandro. Vale. ¿Es segura esta identificación? No. ¿Es probable? Mi opinión, sí. Sí. Creo que hay indicios más que suficientes para pensar que se trata de la tumba de Filipo. No puedo estar seguro, pero desde luego lo parece. Bueno, ya veis la entrada, un friso con triglifos y metopas, columnas dóricas, que son las que están, si hay triglifos y metopas, tenemos que tener columnas dóricas, sí o sí, y luego en las representaciones, pues, una escena de caza en la que aparecen varios personajes, entre las que, bueno, pues se ha querido ver la representación de Filipo y de el propio Alejandro, ¿no? Y de su hijo, pues una escena de caza como familiar. ¿Por qué aparece Alejandro? Bueno, pues porque la tumba de Filipo se presupone que se construye, o al menos se termina de construir, una vez muerto Filipo, con lo cual se presupone que Alejandro debió opinar, dirigir, participar de la tumba de su padre. Entonces, bueno, pues probablemente se hiciese representar por este mismo motivo, ¿vale? Pero bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Tampoco es, como todas las cosas, no es seguro. Bueno, al lado, otra de las tumbas más destacables dentro de este conjunto es la llamada tumba de Perséfone. No está evidentemente Perséfone enterrada allí, era una divinidad, pero parece que estaría o fue construida para una de las mujeres de Filipo. Probablemente no para la madre de Alejandro, que es la más famosa de todas, Olimpia, ¿no? Pero es otra de las mujeres, que no había problema en tener varias. La fecha coincide, porque es 325 más o menos la fecha que arroja la cronología de la tumba, y bueno, se decora la mitad inferior de rojo y en la parte superior diferentes escenas del mundo funerario. Se ha llamado la tumba de Perséfone porque, bueno, pues aparece escenas como la de Hades llevándose en su carro de caballos a Perséfone al infierno. Ya sabéis, el mito de Perséfone, los meses arriba, los meses abajo, el invierno, el verano, la primavera, se enfada, Cibeles, bueno, Demeter, en fin, esas historias. Entonces, bueno, pues ahí aparece ese secuestro por parte de Hades. Pero después aparece de escenas, otras escenas pintadas, aparece Demeter, aparecen las Moiras, también los seres relacionados con eran las que podían saber el futuro también, y luego los hilos también, las barcas, colgados. Un montón de seres, todos relacionados con el mundo funerario, o Hermes, que nos salía antes también en una tumba anterior, ¿os acordáis? Porque Hermes es el mensajero, pero también es el encargado de llevar a los difuntos al mundo de la tumba. De llevárselos, de bajarlos a Hades, de dejarlos allí. Claro, eso es el psicopompo, el que se lleva a las almas, ¿no? El que las mide y las pesa y luego las deja en el infierno, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, escenas todas relacionadas con el mundo funerario, como podéis ver. La más interesante, ya os digo, la de Hades, la mejor conservada con Perséfone. Parece ser que las pinturas estarían relacionadas con Nicócamo, que era uno de los autores griegos más conocidos de la época. Y bueno, pues sería una de sus obras mejor conservadas, o al menos por lo menos de su taller, ya sabéis, o de su estilo. Y la tumba de Agios Atanasios en Tesalónica, en Grecia continental. Fijaros que hemos estado viendo tumbas de fuera de Grecia, de lo que es el cogollo, porque incluso estas últimas estamos hablando ya de extremo de Grecia, de Macedonia, ¿no? Entonces, esta sí que está en Tesalónica, en la que, bueno, vemos una tumba, es una tumba de una sola cámara, y la decoración solo está en el exterior, dentro no tiene nada, son paredes lisas, ¿no? Entonces, bueno, en el exterior vemos, de nuevo, esa imitación de la estructura templaria, de carácter dórico, triglifos y metopas, y, bueno, pues aparecen una especie de oficial macedonio y a ambos lados de la puerta aparecen unos guardianes puestos, pintados, que son una de las cosas más interesantes de la tumba, ¿no? Por su realismo y, bueno, pues un poco la representación muy fiel de la indumentaria de los soldados y demás, que, bueno, en este caso son los centinelas que están guardando, ¿no?, la tumba de Agios Atanasios. Madre mía, me lo he oído entero, ¿eh? Sí, sí, joder, me la he comprado ahora, madre mía. Bueno, esto se nos atasca un poco, ya sabéis que de vez en cuando ya mucho rato había dado que no había. Ah, mira, que digo, mucho, no había fallado demasiado, ¿no? Bueno, en las tumbas de Anfípolis en Macedonia, que tenemos también un arco cronológico enorme, es una zona funeraria utilizada durante muchísimo tiempo, desde mediados del siglo V aproximadamente, hasta época romana. Entonces, bueno, tenemos un conjunto detectado de unas 800 tumbas de todo tipo y condición. No solo de cronología, sino que, bueno, de tipología enormemente variada, ¿no? Entre las más interesantes es una en la que aparece representada una mujer vestida con el chitón, con la túnica y con el himatión, con el manto tradicional griego, y con un gran cofre al lado, y que, bueno, pues de alguna manera es una representación muy, muy, muy realista, pues de la indumentaria y demás, de cómo eran los tejidos, la decoración de los vestidos, que en parte en la escultura se nos escapa un poquito, ¿no? Entonces en la pintura, claro, tenemos un poquito más de fiabilidad. Y luego en el sur de Italia tenemos la necrópolis de Spinazzo en Paestum otra vez, en la Magna Grecia, en la que, bueno, pues veis esta imagen de aquí abajo, que se representa una escena familiar, en un salón de una casa, pues bueno, esas escenas en las que se solía representar a los difuntos, ¿no?, durante, pues, las diferentes etapas de su vida, ¿no? Escenas de su vida, muy interesante. Y en cuanto a los pinacles, pues es lo que conocemos, o lo que nosotros entenderíamos como cuadros. Los cuadros, ¿no? De ahí el nombre pinacoteca, ¿no? En la pinacoteca, el sitio donde se guardan los pinacles, es decir, donde se guardan los cuadros, ¿no? Los museos, que nosotros diríamos actualmente. Prácticamente no tenemos ningún resto de pináculo, prácticamente ninguno. Tenemos algunas referencias literarias, es decir, cosas que nos cuentan los propios griegos sobre la existencia de estos cuadros. Sabemos los sitios en los que se guardaban, como por ejemplo en la parte, según entras a la izquierda, de la Acrópolis de Atenas, de los propileos, ¿os acordáis que lo comentamos? Pero prácticamente no tenemos nada. Es verdad que los pinacles también se refieren a, bueno, pues, otro tipo, o sea, prácticamente a cualquier soporte móvil pintado. Entonces, aunque de los cuadros como tal, lo que entenderíamos nosotros ahora como cuadros, no quedan ninguno, sí tenemos algún resto de pinacle y que, bueno, pues son los aquellos que correspondían a las zonas de culto. Estaban hechos para estar colgados, opuestos dentro de las zonas de culto, incluso en el exterior, como los llamados pinacles de Pizza en Corintia, que son los que tenéis en estas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, son tablas, restos de madera, con un fondo dorado y pintado. Ya veis que el fondo dorado, ya los griegos lo utilizaban aquí y a partir de aquí lo van a utilizar siempre, porque si os dais cuenta, los cuadros bizantinos todos van con fondo dorado y actualmente todos los iconos griegos, los cuadros religiosos, van con esos fondos dorados, ¿no? Entonces esa influencia del dorado viene de esta época, o sea, daos cuenta. Entonces, bueno, fijaros que lo que son las pinturas no recuerdan mucho a la pintura de la cerámica. Si os acordáis de las figuras rojas o figuras negras, es verdad que el tipo de figuras, con los perfiles y demás, se parece mucho. ¿Qué ocurre? Que claro, el pinacle nos da la oportunidad de desarrollar mucho más el color, mientras que los soportes cerámicos nos limitan mucho más, dependiendo de la técnica, el uso de ese color, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pero estos son, digamos, vamos a entendernos, cuadros malos o pinturas flojitas. Pero claro, esto es de lo poquito que nos ha quedado, en este caso, en Corintia. Probablemente los cuadros buenos, de los cuales no nos ha quedado nada, fueran de una calidad importante. ¿Por qué? Porque tenemos una calidad en la pintura de la cerámica maravillosa, tenemos una escultura espectacular, nos hace pensar que probablemente en la pintura hubieran tenido también un nivel muy alto, ¿no? Entonces, bueno, por esta lógica, pensamos que, y aparte es que las propias fuentes griegas nos hablan de ellas como los cuadros muy interesantes y maravillosos. Evidentemente, debieron ser, ¿no? Una lástima que de esto prácticamente no se haya quedado nada. En cuanto a la escultura, como hemos comentado, igual que en el caso de la arquitectura, las esculturas también estaban policromadas, también estaban pintadas. Entonces, bueno, también nos resulta difícil, nos choca un poco, pero así era. Bueno, generalmente lo que se hacía con las esculturas es darle una ligera capa blanca y después sobre ella se pintaba, ¿no? ¿Para qué? Para que el color brillase más, refugiera más, ¿no? Porque si se hace sobre esa capa blanca, el color es más vivo. Mientras que si lo hace sobre la capa del material original, caliza, lo que sea, o más oscuro, pues no brilla tanto. Es que si lo hacemos sobre blanco, siempre va a brillar especialmente. Eso, cogéis una prueba. Si hacéis cualquier pintura de color en una hoja blanca, el color va a brillar más. Si lo hacéis en una hoja de color amarillo, cogéis un papel amarillo y pintáis encima, el color va a brillar siempre menos, porque resalta menos. Con el blanco resaltan todos los colores. Esa es la ventaja. Y luego ya sabéis lo del uso del metal, lo hemos comentado, ¿no? De cómo se utilizaba, pues, en los labios, en el pecho, lo que fuese, los dientes, lo que queremos resaltar, los ojos, materiales diferentes, ¿no? Vidrio, metales, lo que fuese, ¿no? Y luego las estelas pintadas, pues, también son para decorar las tumbas un poquito más modestas, ¿no? No esas no tan monumentales como las que hemos visto, sino, bueno, pues pequeñas decoraciones para el interior de las tumbas, ¿no? Como estas de la ciudad de Demetrias, en Tesalia, en la llanura de Tesalia. La única llanura verdadera que tiene Grecia, ¿no? Porque todo lo demás es montaña, pues la única llanura que es la zona de Tesalia, ¿no? De ahí era la famosa la caballería de Tesalia, porque era el único sitio donde la caballería podía hacer algo, porque el resto del territorio la caballería no sabía para nada. No, porque, claro, en terrenos montañosos la caballería sirve para poco. En cuanto al mobiliario funerario, pues tenemos fundamentalmente dos tipos de muebles fundamentales. Uno, los tronos, es decir, grandes asientos, y luego los llamados kinai, los lechos, para reclinarse. De ahí viene, ¿no?, la palabra de tumbarse, reclinarse, ¿no? Que son los lechos, ¿no? Generalmente de madera o de mármol y que muchas veces se quemaban. Se quemaban durante los rituales funerarios como un símbolo para que, bueno, pues favorecer ese paso, ¿no?, hacia el otro mundo, ¿no? Con lo cual muchas veces lo único que nos ha quedado son los remates, porque la madera se ha consumido y se nos han quedado los remates de metal o de marfil que no se queman, ¿no? Se oscurece, se deteriora, pero no desaparece. ¿No? Porque un fuego normal no tiene capacidad de fundir generalmente la mayor parte de los metales. Destacan especialmente esto que os he puesto aquí, que son la tumba de Eurícide en Vergina, en el que, bueno, aparece el trozo de mármol con el rapto de Perséfone que hemos comentado anteriormente, y luego, fijaros, abajo las láminas de oro, ¿no?, que aparecen rematando algunas de las zonas del trono, ¿no? O sea, fijaros qué trono más magnífico, ¿no? O también destaca mucho, y es muy espectacular, el lecho, ¿no?, el kinai de la tumba de Potinera, ¿no?, en Macedonia, ¿no? Tenemos poquitos restos de estas cosas, ¿no? Estos son casitos contados, ¿no? Y que se conserven más o menos bien, casi ninguno, ¿no? Pero bueno, esto es como en Egipto, ¿no? A partir de la tumba de Tutankamón nos imaginamos todos los demás, ¿no? Y Tutankamón era una tumba muy pobrecita, ¿no?, dentro de la escala de los faraones, ¿no? Claro, pero claro, como la hemos encontrado intacta, nos parece maravillosa, pero no me quiero imaginar lo que debía haber en la tumba de Ramsés o de Tutmosis III, ¿no? Porque va a ser una cosa absolutamente fastuosa, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los pavimentos, también hemos encontrado algunos suelos pintados, decorados, ¿no?, para también darle mayor belleza. Y bueno, pues por ejemplo los del caso de Olinto, en el que aparecen figuras, pues el que no podía hacerse un mosaico, que es mucho más caro, ¿no?, pues pintar el suelo con decoraciones. A mí me parece un poco práctico, enseguida se va a estropear, pero bueno, oye, hay de todo, ¿no? Hemos encontrado, sí que es verdad, restos pintados. Y precisamente sobre suelos vamos a ver los mosaicos. Porque los mosaicos, aunque a nosotros nos suene sobre todo a romano, los griegos ya utilizaban mosaicos. De hecho, los romanos lo que van a hacer es hacer el mosaico griego a su máxima expresión, ¿no? A tutti, ¿no? Como se suele decir. Entonces, bueno, evidentemente, no es que en Grecia fueran hiperfrecuentes, pero sí que había bastante mosaico. Probablemente traídos de Asia Menor. Probablemente no es un invento griego, probablemente es una cosa que modelos asiáticos que llegan a, que se importan a Grecia. Evidentemente los primeros muy básicos, blanco y negro, animales mitológicos, criaturas mitológicas, muy sencillitos, y poco a poco se van ampliando. Y en época helenística, pues, más variedad, más colores, más temáticas, más movimiento, etcétera, etcétera. De este periodo destaca especialmente, los he puesto a la derecha, el mosaico llamado de Noxis, lo llamamos de Noxis porque firma su obra, porque el otro se llama Noxis. Claro, los mosaicos muchas veces vienen firmados. Vienen con letras. Claro, vienen con letras o incluso con explicaciones sobre lo que están representando. Si nos vamos al Museo Arqueológico Nacional, veréis el de las estaciones, por ejemplo, en el que vienen los meses. Viene el nombre de los meses debajo, ¿no? Entonces, claro, no es extraño, ¿no? Además, este está muy bien terminado. Fijaros que los detalles están muy bien hechos. ¿Por qué? Porque delimita con hilitos de plomo muy finitos las figuras. Entonces, claro, ya no es solo el contraste del color de las piedras, sino que, como le da esa, digamos, ese contorno, destacan todavía, ¿no?, esa figura, y le da una cierta tridimensionalidad, ¿no? Por lo cual es realmente muy, muy, muy interesante y muy hermoso. Y fijaros, los llamados ya mosaicos teselados, ya no son guijarros, sino que son teselas. ¿Qué son las teselas? Pues básicamente unas piezas muy pequeñitas de diversos colores y que, bueno, pues que se van mezclando y, claro, esto nos permite ya una mayor variedad de colores, mayores capacidad de poner detalles, porque son piezas muy pequeñitas. En fin, nos permite muchas más posibilidades. Destacan, fijaros, las creaciones de Sosos en Pérgamo, la llamada casa sin barrer, esto que tenéis en la derecha, y que básicamente simula, pues, restos de comida de mucho dinero. Es decir, comidas caras que se han caído al suelo, ¿no? Abundancia. A mí me pareció súper hortera. O sea, no puedo evitar pensar que tener un suelo sucio, o sea, con una decoración que imita un suelo sucio.
No,
claro, el que entra dice, joder, esta gente tiene dinero, fíjate. No, pero, claro, a ver, estás decorando tu casa con imitaciones de basura. O sea, vamos a ver. Que sí, no, esto es como todo, pero bueno, es curioso. Desde luego, luego además este modelo se copia por todo el mundo y por el mundo romano. Esto es súper habitual en el mundo romano, ¿eh? Pero que te ponen trozos ahí, pues como raspas de pescado, huesos de pollo, y dices, vamos a ver. Pero bueno, oye, es lo que hay. Y luego en Pompeya, fijaros, algunos de los más interesantes, como en la Casa del Fauno, los mosaicos de Alejandro, que representa la batalla de Gaugamela, lo hemos comentado anteriormente, y que parece ser en Gaugamela o en Isos, no sabe muy bien, y que probablemente sea la copia en mosaico de un cuadro de Filoxeno de Eretria, del cual nos hablan las fuentes, y que evidentemente el cuadro se ha perdido. Y si a todos nos parece que el mosaico es impresionante, imaginaros el cuadro, como diría, normalmente además de gran formato, ¿no? Porque de hecho los mosaicos de Alejandro, y eso que no estaban completos, tendrían aproximadamente 1 millón de teselas. Tela marinera, 1 millón de piececitas. Tela. Tened en cuenta que el mosaico primero se pinta. Es decir, primero haces el dibujo y después vas poniendo las teselas. Es decir, necesitas a alguien que pinte muy bien. No se va haciendo sobre la marcha, ¿no? se hace el diseño y luego se van poniendo. Es como las vidrieras. No vas poniendo los vidrios de colores, ¿no? ¿Y quiénes son los que hacen las vidrieras? Los mismos que pintan después los cuadros en el gótico. Son los mismos, son pintores. Son maestros pintores. ¿Vale? O sea que esto es lo mismo. Los has visto, son fantásticos, ¿eh? Es increíble. Y lo he visto en el Man, los de los meses. Muy chulos. Muy chulos. Y bueno, habrás visto entonces el de los trabajos de Hércules, que es todo a la derecha, ¿no? Según estás en la sala de los mosaicos, en la parte de arriba, en los escaloncitos de arriba, a la derecha, aquí a la derecha están los trabajos de Hércules. Y luego aquí, a tu derecha del todo, digamos, hay otro también sobre estaciones que aparecen también en la cabeza del Gorgona, muy chulo también, muy interesante. Ah, los de Nápoles, sí, esos son fantásticos. Claro, ¿por qué os estoy poniendo en este caso mosaicos? Si me estoy diciendo, pues son mosaicos de Pompeya. ¿Qué tiene que ver Pompeya con los griegos? Porque está cogiendo los modelos griegos. Vale, por eso lo estamos reflejando. Y en la llamada Biblia de Cicerón, estos que los habréis visto seguro, las comedias de Menandro, ¿no? Probablemente también de pinturas, ¿no? Estaban firmados por Dioscórides de Samos, y pues ahí veis las representaciones, ¿no? Del teatro, de la comedia, de obras, ¿no? De cómo actuaban, ya sabéis que, bueno, el teatro y todo lo que va relacionado, evidentemente de origen griego, pero en Roma tiene un desarrollo tremendo, ¿no? En otras funciones, en otras formas, ¿no? Los griegos más en el mundo de la tragedia, los romanos lo que querían era comedia, básicamente. Claro, comedia y comedia picante. Ahora que dices lo de las escenas eróticas, efectivamente, si son romanos, uy, les encanta lo del erotismo, los chistes verdes, los rumores sobre la familia imperial y sus desmanes amorosos.
Porque en el teatro eran los ricos y donde podían tener cierta libertad.
Sí, ahí podían criticar.
No,
ahí podían criticar y en eso era como el espacio que efectivamente el establishment, si queréis, dejaba, ¿no? Para el esparcimiento.
Podríamos hablar hoy en día con los programas de Night.
Ese rollo. Y bueno, aquí tenéis, ¿no? Alejandro, ¿no? Aquí fantástico, aquí le veis. Y bueno, pues aquí el Rey de Reyes, ¿no? En esta escena tan famosa de la super batalla, ¿no? Y que, como decíamos, pues habría estado pasado en el cuadro, ¿no? Quizás a mí, si podéis ir, los de Nápoles son fantásticos, pero en cuanto a mosaicos en sí mismos, romanos, insisto, esto ya es fuera de la clase, ¿no? Bueno, lo daremos en los mosaicos romanos, no creo que lleguemos, pero lo daríamos en los mosaicos. A mí ha habido especialmente dos lugares con mosaicos romanos que me han parecido muy por encima de cualquier otra cosa. Uno es Sicilia, una villa que hay en medio de la isla de Sicilia con unos mosaicos absolutamente increíbles, de una calidad espectacular. Y luego los mosaicos del Museo del Bardo, en Túnez, que tiene gran parte de los museos de las villas del norte de África, y que son increíbles. Para eso, ves los del Man, que está un fenómeno, pero es que luego ves eso y dices, hostia. Esto es otra cosa, son impresionantes. O sea, a ver, Túnez, bueno, yo que Túnez ahora está otra vez ya más tranquilo, que se puede volver a visitar, tuvo una época más difícil, pero luego Sicilia, pues es Italia, o sea, no hay problema, independientemente del carácter siciliano y rebelde que tienen, pero bueno, curioso y difícil, ¿no? O sea, todo conducir. Sí.
No mosaicos aquí
de la marina, sí, no, aquí tienes entre los del Mar, los de Alcalá y luego los de la villa de Carranque, justo en el límite con Toledo, que son fabulosos. Y si queréis moveros un poquito más, subimos a Valladolid, a la villa de Almenar Apuras, que son también fantásticos. Es verdad que no será por mosaicos. Está todo muy cerquita. Así que, y con esto, señores, Terminamos el tema 6. Lo que os decía, el lunes voy a ver exactamente cómo intento adaptar a las clases que nos quedan. Y si veo que vamos muy apuraditos, empiezo con Roma y nos saltamos alguna cosita, ¿vale? Es lo que tenemos, no podemos hacer otra cosa. ¿Vale? Vamos a ver, es que yo pienso que es mejor que veamos Roma que lo demás, porque es que de Roma algo va a caer, sí o sí.
Puede caer porque Roma no.
Claro, eso pienso yo, ¿no? Pues, así que.
Esas grabaciones están en las anteriores.
Están en las anteriores. En las anteriores, pero están seguro. Ahora te lo enseño. Vale, chicos. Bueno, pues el lunes nos vemos. Gracias a vosotros. Chao. Pues mira, te lo voy a enseñar. Mira, a ver.
Entonces, todo.